اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López, bienvenido. De nuevo estamos aquí para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lumna Jamil, sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismo.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy comentándoles una noticia muy curiosa. Resulta que el primer hotel totalmente robotizado despide a la mitad de su plantilla robótica por absentismo laboral. En agosto de 2015 se construyó en la ciudad japonesa de Nagasaki el Henna Hotel, el primer hotel completamente robotizado del mundo. En él, todos sus empleados eran máquinas que hacían las veces de humanos para atenderle desde el momento que hacía el check-in en el establecimiento hasta su salida. Incluso había un robot personalizado en cada habitación capaz de echarle una mano para encender y apagar las luces, hacer una llamada o pedir comida a la recepción. Después de casi 4 años de funcionamiento, han tenido que enfrentarse a una ERE robótica para la mitad de la plantilla. Al menos un 50% de los 43 robots que trabajaban en el hotel han sido retirados de sus funciones porque no estaban cumpliendo con las expectativas. Al parecer daban tal cantidad de problemas que al final eran humanos los que tenían que ir a solucionar dudas a los huéspedes, acabar con procesos de entrada al hotel y responder preguntas de clientes descontentos con el maltrato recibido. Los límites de funcionamiento de muchos de ellos hacía que sus respuestas llegaran a ser limitadas y no ofrecieran el servicio que requería el puesto de trabajo. Entre los despedidos están un par de velociraptors que estaban en el recibidor del hotel y un conserje que ayudaba a llevar maletas a las habitaciones. Su eficacia estaba siendo tan baja que finalmente han tenido que poner a humanos para ocuparse de estos problemas. Así es como vendían esta experiencia hotelera robotizada hace unos años y el resultado ha sido muy distinto en lo que se ve ahora. No es la primera vez que asistimos al despido de un robot. En marzo de 2018, por ejemplo, Frippi, el robot capaz de freír hamburguesa, se dio de baja al poco de comenzar por estrés. Ya en enero de ese año, el robot Piper también tuvo que abandonar su puesto en un supermercado. Al parecer, daba mal rollo a los clientes. Bueno, esta noticia no es una mala noticia, sino todo lo contrario, ya que parece ser que por ahora el empleado humano no se puede totalmente sustituir por máquina.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner de nuevo a Hamza Robertson. El primer tema que vamos a escuchar es Show Me. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: He's One, Morning Prayer, My Hero y Every Day. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Oh Allah. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Show Me, interpretado por el cantante Hamza Robertson.
Show me a way to return to him in peace. Show me a way and I begun tomorrow. For there is only one way for you and me. Show me the way home.
The way home.
His character was a thing of beauty. Want to be at my when I think. There's a warm feeling deep inside. No one had conduct like him, and his enemies did agree that he was known as the trusted one sent for you and me. Show me a way to
my
sorrow, for there is only one way for you and me. Show me the way home. If only character in conduct and in body and in mind, nothing can compare to the master of mankind. Show me a way to return to him in peace. Show
aquel que te enseña una letra te ata con un grillete de gratitud. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Sexta conferencia del Día Mundial de la Alimentación Halal en Rusia.
Este evento internacional, que se organizará en septiembre de 2019, tiene como objetivo promover las relaciones comerciales y culturales entre Rusia y los países de Oriente Medio y Asia. Más de 100 representantes de 27 países participarán en la exposición, así como representantes de los principales bancos rusos y bancos de desarrollo islámico que explorarán oportunidades de inversión en esta región. Esta exposición está organizada por la Asociación Mundial para el Desarrollo de la Industria Halal y la Organización Internacional de Comercio Islámico. Además de la presentación de productos halal, se llevará a cabo en el programa talleres de capacitación y todo tipo de sesiones relacionadas con la economía.
La comunidad musulmana inaugura una clínica gratuita en Toledo, en Estados Unidos.
El doctor Suleiman Abawi, especialista en emergencia del Centro de Salud del Condado de Fulton, dijo que el objetivo de estos doctores voluntarios es brindar asistencia a las personas que no tienen seguro. Inicialmente, debido a la falta de un lugar donde se pudieran llevar a cabo estas actividades médicas, los médicos voluntarios fueron directamente a la dependencia de los pacientes y posteriormente crearon un lugar similar a una clínica en la mezquita As-Salam, en el noroeste de Toledo, en América, Estados Unidos. Más tarde, Mahmoud Moussaoui, un médico musulmán que vive en los Países Bajos, puso a disposición de los voluntarios el lugar definitivo donde se ha inaugurado esta clínica.
La La pobreza acorta la vida más que el tabaco y el alcohol.
La revista médica de Lancet publicó un estudio con una muestra de 1,7 millones de personas de 7 países con altos ingresos, concluyendo que la pobreza acorta la esperanza de vida e incluso más que la obesidad, la hipertensión o el consumo excesivo de alcohol. Por lo tanto, requieren que la Organización Mundial de la Salud incluya este nuevo factor en sus estrategias a nivel mundial para reducir la mortalidad. El estudio fue realizado por diversos especialistas de la Universidad de Columbia, el King's College y el Imperial College de Londres y la Escuela de Salud Pública de Harvard, y ha sido financiado por la Comisión Europea. Para su investigación analizaron datos de 48 estudios independientes del Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Australia, Portugal, Suiza y Francia. En total, 1.751.479 casos, de los cuales el 54% eran mujeres. Los participantes se sometieron a un seguimiento medio de 13 años y el estatus socioeconómico se midió con el último puesto de trabajo que habían tenido. Las conclusiones del estudio son que la pobreza reduce la esperanza de vida en más de 2 años en adultos entre 40 y 85 años. E incluso supera la tasa de esperanza de vida por consumo de alcohol, que reduce la vida a medio año, o por la obesidad en 0,7 años y la hipertensión en 1,6 años. En cuanto a la diabetes, la disminución de la esperanza de vida es de 3,9 años, el sedentarismo 2,4 años y el consumo de tabaco en 4,8 años. Todos estos están por debajo de la media que determinó el estudio para la pobreza.
Ramadán 2019, la causa del aplazamiento de la Copa Africana de Naciones 2019 en Egipto.
A petición de varios presidentes de federaciones de fútbol, en particular de los países del norte de África, la Copa Africana de Naciones, que se celebraría entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2019, finalmente se jugará del 21 de junio al 19 de julio. Un retraso de una semana deseada debido al mes de Ramadán, que terminará una semana antes de la fecha inicial, que el inicio de la competencia. Este informe permitirá a los jugadores que observen el mes de ayuno después recuperarse lo mejor posible de ese periodo. Así, el inicio de la Copa Africana de Naciones se dará el 21 de junio de 2019 en Egipto. Sin embargo, el calendario inicial se mantendrá durante la duración del torneo. El final de los playoffs está programado para el 24 de marzo y el sorteo para los equipos para la fase de grupo es para el 12 de abril.
La obsesión por fotografiarlo todo emborrona los recuerdos.
Para muchas personas, tomar cientos y no miles de fotografías se ha convertido en una parte fundamental de sus vacaciones. Documentan cada detalle y lo suben a las redes sociales. ¿Afecta esto a nuestro recuerdo y a cómo nos vemos nosotros mismos? ¿De qué manera? Desgraciadamente, los estudios psicológicos sobre el tema son hasta ahora más bien escasos. Hacemos uso de los smartphones y de las nuevas tecnologías como almacenes de recuerdos. Nada nuevo, ya que los humanos siempre nos hemos valido de dispositivos externos como ayuda para la adquisición de sabiduría y para poder recordar lo que nos sucede. La escritura cumplió fielmente este cometido. Los registros históricos son recuerdos externos colectivos. Los testimonios de migraciones, asentamientos o batallas ayudan a las naciones a trazar un linaje, un pasado y una identidad. Para una persona, los diarios escritos cumplen una función parecida. Pero actualmente tendemos a utilizar muy poco nuestra memoria, almacenando grandes cantidades de información en la nube. No solo es ya insólito recitar poemas, sino que hasta los eventos más personales los grabamos habitualmente en el móvil. Y en lugar de recordar que comimos en la boda de algún conocido, repasamos la galería de nuestro smartphone para ver las fotografías que hicimos a los platos. Esto tiene consecuencias. Se ha demostrado que hacer fotos de un evento en lugar de disfrutarlo sin más preocupaciones conlleva una menor capacidad de recordarlo al distraernos en el proceso de la inmortalización.
Israel ha impedido la entrada de Germán Caballero, fotoperiodista de Levante MTV, que acompañaba a una delegación del Ayuntamiento de Valencia.
Israel impidió la entrada a Germán Caballero, fotoperiodista de Levante MV, que acompañaba a una delegación del Ayuntamiento de Valencia para visitar los proyectos humanitarios de Naciones Unidas en la Franja de Gaza, según ha explicado la semana pasada la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Neus Fàbrega. Asimismo, la Unión de Periodistas Valencianos ha mostrado en redes sociales todo su apoyo al fotoperiodista Germán Caballero tras haber sufrido esta grave censura en Israel por el hecho únicamente de ser periodista, y ha reivindicado que sin periodismo no hay democracia. La edil que encabeza esta delegación municipal ha explicado en un comunicado que tras solicitar los permisos a Israel, la autoridad palestina y Hamás han ido a la frontera para poder pasar a Gaza y le han impedido la entrada al fotoperiodista, que les ha acompañado durante todo el viaje institucional. Esta es una muestra de cómo Israel no quiere que se cuente el bloqueo de la Franja de Gaza, así lo indicaba Fàbregas, quien ha lamentado que un país que dice ser la única democracia de Oriente impida la entrada de un periodista que iba a acompañar a una delegación institucional y solo por unas horas.
El Centro Cultural Islámico de Panamá agasajó con una cena a los jóvenes peregrinos católicos.
El Centro Cultural Islámico de Panamá agasajó con una cena a los jóvenes peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud de varios países, incluida la Argentina. La Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Panamá en esta ocasión, tiene un matiz de colaboración interreligioso histórico que ha sorprendido a muchos. Sin embargo, no se trata de un hecho coyuntural, es una coexistencia que data desde hace más de medio siglo. Además, repartieron 15.000 botellas de agua bien fría, algo que cayó muy bien entre los jóvenes debido al calor que hacía.
Jornada Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
Con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, la Fundación Euroárabe presenta una jornada de reflexión y debate el próximo día 6 de febrero de 2019. En consonancia con los esfuerzos de prevención de la mutilación genital femenina, la jornada pretende visibilizar la problemática y realidad de esta práctica que hoy en día afecta a más de 140 millones de mujeres en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año 2 millones de niñas y adolescentes son sometidas a la mutilación genital femenina, una práctica que no afecta solo a los países donde tradicionalmente se practica, sino también a aquellos lugares donde se producen flujos migratorios que arrastran tradiciones culturales, convirtiéndose en un problema de índole mundial. No pueden obviarse las elevadas estadísticas presentadas por ACNUR, por las que el 71% de los solicitantes de asilo de la Unión Europea son supervivientes de esta práctica ancestral de secuelas irreparables en la salud de la mujer y de la niña.
Bots anónimos propagan la islamofobia.
Bots o robots anónimos, que son programas informáticos autónomos que son capaces de llevar a cabo tareas concretas e imitar el comportamiento humano, propagan la islamofobia a través de las redes sociales. Se trata de dispositivos automáticos que amplían los mensajes racistas y xenófobos en medios 2.0 como Facebook, Twitter, etc. Actúan desde identidades falsas o ficticias para alimentar el discurso de odio contra los musulmanes de todo el mundo, en especial después de atentados terroristas o conflictos sociales. Funcionan tanto redistribuyendo material procedente de cuentas reales como captando la atención de otros perfiles humanos como fake news o manipulaciones informativas. Investigadores de la entidad sin ánimo de lucro Hope No Hate han analizado el comportamiento de internautas y blogs de este tipo para descubrir cómo se valen de esta estratagema y han llevado a la conclusión de que todo vale para aumentar el volumen de sus audiencias. La mentira, la alteración de imágenes, la descontextualización de datos, etcétera, se ponen al servicio de activistas como Pamela Geller, cuyos mensajes en Twitter se han beneficiado del apoyo de 102 robots.
Obesidad, desnutrición y cambio climático, una sindemia global, impulsada por los intereses de las industrias insalubres.
La humanidad está afectada por una especie de gran enfermedad planetaria formada por la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. y que está impulsada por un modelo económico centrado en el consumo excesivo y que ignora los daños ocasionados a la salud global y al medio ambiente. Esta es la principal conclusión de un extenso informe publicado en la semana pasada por la revista The Lancet. El documento es el resultado de un proyecto de 3 años de trabajo que ha sido elaborado por 43 investigadores de 14 países en el que se han analizado las causas de lo que los autores llaman la sindemia global. Estas 3 pandemias están sustentadas por políticas económicas centradas en el crecimiento y que ignoran los resultados negativos en materia de salud y equidad. Así lo aseguraba el coordinador del informe. Los científicos piden desviar los más de 5 billones de dólares que reciben las industrias insalubres del sector alimentario y los combustibles fósiles hacia otras empresas más sostenibles.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema He Is One, interpretado por Hamza Robertson.
Allah, 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 Allah. He is one. Allah, 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 Allah. He is one. All. Can't you hear his call? Who Allah? Don't go far at all. Just look inside your soul. Who Allah? Surrounds me. Subhanallah, 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 and with this feeling, time escapes me with all your blessings, with all your blessings, your love lifts me. He is with us all. Can't you hear his call? Who Allah? Don't go far at all. Just look inside your soul. Who Allah?
Quien renuncia a la discusión a pesar de tener la razón, se le edifica una mansión en lo más alto del paraíso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Música.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, nuestra compañera Aurora Ali nos hablará del grado de islamofobia que nos podemos encontrar en el protocolo de vigilancia en las escuelas PRODERAI.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esta es la sección de la islamofobia en los medios, aunque hoy cambiaremos los medios por las aulas. Hoy voy a hablar de un protocolo de vigilancia al que hemos hecho mención durante numerosos programas, aunque no hemos entrado en el detalle. Este protocolo se conoce como el PRODERAI, cuyas siglas se corresponden a Protocolo de Prevención, Detección e Intervención de Procesos de Radicalización Islamista, que se lleva a cabo en las escuelas catalanas. En principio parecía que el nombre había cambiado, ¿no? Que le habían quitado la I de islamista, pero como veremos a continuación, el contenido sigue describiendo y mirando a una confesión religiosa a excepción de un par de frases. Gracias al reportaje de investigación realizado por el medio La Directa y publicado por Vicente Almela y Ainhoa Nadia el 18 de diciembre de 2018 con el titular No beber Coca-Cola, no celebrar San Jorge o borrarse tatuajes son indicadores de radicalización islamista según los Mossos. La Directa ha tenido acceso a la grabación de una sesión informativa, o sea, de formación del PRODERAI que imparten los Mossos de Escuadra a equipos de docentes de diversos centros escolares del área metropolitana de Barcelona, a pesar de que en un inicio, bueno, cuando empezó en noviembre de 2016, únicamente estaba dirigido a los directores de las escuelas, ¿no? Pues ahora es, digamos, todo el personal. Ya en noviembre de 2017, este medio, La Directa, explicaba a través de testimonios de los asistentes a dichas formaciones que los indicadores que debían de activar las alarmas de un posible caso de radicalización islamista estigmatizan y criminalizan prácticas habituales de la comunidad musulmana, lo que confirma las grabaciones del artículo de investigación que comentaremos a continuación y que se encuentra en también el vídeo, ¿no? Porque hay un vídeo en el canal de La Directa en YouTube. Entonces, bueno, he intentado hacerlo de una manera para que de ir paso por paso, entonces lo he ido enumerando, ¿vale? Entonces vamos por la primera parte, el punto 1, y veamos, ¿no? ¿Quién imparte la formación a los equipos docentes? Bueno, pues la formación impartida por un representante es impartida por un representante del Departamento de Educación y una representante del Departamento de Interior, que es agente de los Mossos de Escuadra. Teniendo en cuenta que van a tratar el Islam directamente, es llamativo que no se encuentre ningún musulmán entre los formadores. En el segundo punto, ya empezamos con el contenido, ¿no? de la formación. Y vamos a ver qué es el Islam según estos formadores, ¿no? Bueno, según estos formadores, en este caso es la agente de los Mossos de Escuadra, ¿no? Que ya empieza con su parte. Y dice así. El Islam es la religión que profesan los musulmanes. 1.500.000 millones en todo el mundo. El islamismo es que el Islam impere en todos los aspectos de la vida de las personas, en el aspecto económico, cultural, ético, legal, jurídico. Es aquí cuando entra en confrontación con nuestra sociedad. Nosotros tenemos unas leyes, una cultura, tenemos unos modelos de vida, que son los que chocan con los suyos porque quieren que el Islam impere todos los aspectos, que rija sus vidas. Entonces no tienen en cuenta que el Islam es una religión del siglo VII. Querer volver a instaurar el Islam en todos los aspectos de la vida a estas alturas crea en nuestra sociedad un punto de confrontación bastante elevado. Bueno, y aquí terminan, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos de dónde ha sacado la gente de los Mossos esta información, pero me parece una falta absoluta de profesionalidad no haber leído antes un ejemplar del honrado Alcorán o simplemente haber dejado esta parte para alguna persona conocedora de la temática. Además de la alteridad que define este discurso, ¿no? Es todo el rato el nosotros versus ellos, esto lo vamos a ver hasta el final, ¿vale? Ellos, nosotros, ellos, los de fuera, los otros, ¿no? Parece un extracto sacado de la literatura antimusulmana, perdón, o propaganda que diseñan esos think tanks o laboratorios de ideas de los que hablamos a veces y que son parte esencial de la industria y red de la islamofobia. Aquí ya pasaríamos al punto de número 3. Y aquí dice, o sea, bueno, y aquí preguntamos, ¿no? ¿Qué es la dawa, el ejercicio de difundir los mensajes del Islam según la agente de los Mossos? Y volvemos a la grabación. La dawa son sus servicios sociales, como que quieren vivir en una sociedad paralela a la nuestra, que es islamizada, es decir, que el islamismo rige todos los aspectos de sus vidas, el aspecto social es uno de ellos. Quieren, a través de donativos, conformar un modo de vida en el que no nos necesiten. Entonces pensarán que si no necesitamos su dawa, será que son autosuficientes. Es una manera de captar a musulmanas hacia el islamismo, a musulmanes, perdona, hacia el islamismo a través de la dawa. Bueno, esto ya es directamente es insultante, ¿no? Lo de los servicios sociales, bueno, desde el programa de Radio Dos Luces que hacemos, ¿no? Esto sí es dawa, ¿no? Es voluntariado, esfuerzo por iluminar lo que estos discursos distorsionan hasta el punto de convertirlo en un indicador de radicalización. Con la palabra islamismo, que se repite una y otra vez, van a tener que ponerse de acuerdo con los diccionarios de la Real Academia porque es para volverse loco. No puede ser que el diccionario, en su primera acepción, lo dé como conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma, es decir, el Islam, y que luego en formaciones intrainstitucionales se dé la misma palabra como, abro comillas, ¿no?, el significado que ellos le dan. El islamismo es que el Islam impere en todos los aspectos de la vida de las personas, en el aspecto económico, cultural, ético, legal, jurídico, etcétera. Bueno, personalmente yo lo sigo entendiendo como el Islam político, que solo he visto en países de mayoría musulmana y nunca exento de polémica. No lo puedo concebir en otro lugar geográfico sin pasar pues por esa coacción que tenemos prohibida de manera explícita por la propia confesión, ¿no?, desde el honrado al Corán. Que unos decidan mantener X aspectos de su vida dentro de su libertad religiosa y constitucional no puede darse a entender como por un funcionario como una imposición de casi unos invasores, ¿no?, tal y como acabamos de ver. Ya pasamos al punto 4, que serían cuáles son los potenciales sujetos a vigilar en este protocolo. Y entonces pues pasa la agente de los Mossos a explicar, ¿no? Os voy a dar los indicadores y un método para detectar la parte visible de la radicalización. Depende mucho de la psicología de la persona, de los valores arraigados que tenga. Depende mucho de su identidad. Pensad que son adolescentes que no se sienten ni de aquí ni de allí, porque son segundas generaciones. Entonces van a su país, van a Marruecos, a Túnez o Argelia. Ellos no se sienten identificados allí porque no hablan árabe, ni aquí porque en casa tienen una cultura y cuando salen a la calle tienen otra. Entonces es un poco de lo que se aprovecha Daesh. La radicalización express depende de la persona, del entorno de amigos. Puede venir de distintos lugares, desde el imam, desde el oratorio, desde el entorno de amigos, que los padres sean salafistas. Entonces el nivel de rapidez de la radicalización depende de muchos factores. Bueno, y ahora he terminado la parte de ella, porque aquí ya estamos otra vez con el estigma generacional, que no falte, por favor, y la dosis xenófoba, islamófoba y orientalista, ¿no? Ni todos los inmigrantes son musulmanes, ni todos los musulmanes son inmigrantes o segundas generaciones de inmigrantes de Marruecos, Túnez o Argelia. Esta crisis de identidad a la que parece querer aludir, en la que estas segundas generaciones no somos capaces de sentirnos ni de aquí ni de allí, es directamente promovida por este tipo de comentarios, publicaciones, discursos y protocolos, más que por la propia dualidad identitaria, que lejos de ser un problema para muchos, alhamdulillah, es una bendición y una riqueza cultural. Otra apreciación que me gustaría hacer aquí es la de coger a los salafistas ahora como chivos expiatorios, como chivo expiatorio, ni desde el prisma islámico ni desde los derechos humanos. Esto, por desgracia, no viene solo desde las instituciones. Si entramos en el juego de echarle la culpa de todo lo malo y lo violento al salafismo sin acciones que lo sustenten caso por caso, algún día nos tocará a los demás. Me alegro mucho de haber conocido a personas de dicha corriente que vivían y dejaban vivir. No se puede generalizar hasta este punto, como en este caso donde la gente de los Mossos pone como indicador que los padres sean salafistas. Así que bueno, yo creo que ahora es el momento de una pequeña pausa y ahora seguimos, inshallah.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Morning Prayer, interpretado por Hamza Robertson.
There's a reason why to Allah we pray in the morning, on every day. It's a meeting, and we must not be late. If we want to have peace, we must obey and pray. There's no better feeling than when we pray on time, and we know the rest of our days will work out just fine. So we must work hard and wake up before sunrise, so we can leave our homes with the blessings of Allah.
إذا حافظت على الصلاة تنال رضا الله.
No excuses of why you cannot pray, 'cause we need Him on every day. So don't tell me just why you turned up late. If we want to have peace, we must obey and pray. There's no better feeling than when we pray on time, and we know the rest of our days will work out just fine. So we must work hard and wake up before sunrise, so we can leave our homes with the blessings of Allah.
إذا حافظت على الصلاة حياتك تملى بركة. إذا حافظت على الصلاة تنال رضا الله.
Listen brother
and sister,
it's all been said before, you're too tired now, so you sleep some more. But when you wake up, there's an emptiness inside. If we want to have peace, we must swallow our pride. I know, my friend, it's not easy, but we must try, believe me, and we will feel a difference in our lives, and Allah will give us strength. There's no better feeling than when we pray on time, and we know the rest of our days work out just fine. So we must work hard and wake up before sunrise, so we can leave our homes with the blessings of Allah. So we can leave our homes with the blessings of Allah. It feels good to leave our homes with the blessings of Allah.
Recordadme, pues, que yo os recordaré. Agradecedme mis mercedes y no seáis ingratos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 152.
www.radiodosluces.com.
Buenas otra vez. Bueno, pues aquí seguimos con el Proderai y nos hemos quedado en el punto número 5. Que dice así, ¿no? ¿Qué son los espacios, bueno, que digo yo, que me pregunto yo, ¿no? ¿Qué son los espacios urbanos de riesgo según esta gente de los Mossos? Y entonces ahora ya empieza la parte de la grabación y esto es lo que ella dice, ¿no? Lo que ella entiende. Aquí en Cataluña y en España, el tema de los guetos, tal y como son entendidos en otros países, no los hemos encontrado. Sí que es cierto que hay poblaciones y barrios que tienen mucha presencia de musulmanes que intentan vivir como en un país musulmán aquí. Si tú vas a Marruecos, hay determinados barrios aquí, en Barcelona, o en Santa Coloma, o Badalona, o Vilanova, o Villafranca, o Viladecans, que son barrios que son de ellos. Es decir, que ellos se sienten cómodos allí. La gente autóctona ya no quiere entrar allí, por los motivos que sean. Ellos crean sus propios guetos. Guetos como entendidos en el ámbito europeo, aquí no se están dando. Pero sí es verdad que hay barrios donde el 99% de la población es musulmana. Esto es un entorno radicalizador y en cuanto al discurso que se esté dando en este barrio, en este oratorio, en este entorno, si es radical, le llegará a la gente que vivió allí. Bueno, cuando dice los guetos tal y como se entienden en Europa, son exactamente los que se dan en España, o sea, sí que son los que se entienden en Europa, ¿no? Esta negación constante por parte de algunas administraciones es cuanto menos llamativa y no sé por qué siempre inciden en ella en todo este tipo de formaciones, ya sea de la radicalización, del terrorismo, siempre de pretexto religioso, pero siempre introducen esa coletilla de los guetos, ¿no? Pero bueno, entre la gentrificación por el turismo, los precios de los alquileres, el paro, las oportunidades laborales, las malas conexiones de transportes, etcétera, eso es lo que está ocurriendo para quien no lo quiera ver y para quien quiera darse una vuelta por las distintas periferias. Al decir ella, ¿no? Cómo se entienden en Europa da un poco lugar a pensar en esos barrios bulos de los que habla tanto la prensa no tan seria, con acoso en masa por parte de musulmanes, pero que a la hora de ser analizados tampoco son lo que decían ser. Sin embargo, en otros sitios, como en Dinamarca, sí se están dando, porque así se ha organizado desde el Estado. En este último caso, aconsejo buscar en Google familias gueto en Dinamarca, aunque no es el único país que legisla y segrega por barrios. Según explica el artículo de La Directa, además, esta cifra de barrios con un 99% de población musulmana aportada por los Mossos de Escuadra es falsa y no refleja la realidad de la población musulmana en Cataluña, que, según datos oficiales, sumando a las personas de nacionalidad española y extranjera, no llegan al 7% de la población total y los municipios y barrios con mayor concentración en ningún caso supera el 50%. Así que ahí, bueno, tenemos un poco otra prueba del nivel formativo que se está dando. Sexto punto, sexta pregunta es ¿cuáles son los factores de radicalización según el representante del Departamento de Educación? Y dice así. Si pudiéramos resumir los factores más importantes en cualquier tipo de radicalización, sería el sentimiento de pertenencia y arraigo territorial. Este es un factor clave que cuando falla puede provocar que estos alumnos se radicalicen y la construcción identitaria. Jóvenes que hayan podido sufrir un proceso migratorio propio, no voluntario, evidentemente que ellos no han decidido. Este proceso migratorio significa una ruptura de lo que es su vida. A veces no han vivido este proceso migratorio porque ya han nacido aquí. Han sido los padres los que han vivido, pero en casa viven con este duelo migratorio. Bueno, aquí volvemos de nuevo a lo que hemos comentado antes, que es extranjerizar un problema doméstico. ¿Cómo? Pues a través de los procesos migratorios. Si los procesos migratorios fuesen base para algo malo, el mundo no existiría. La séptima pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo según el representante del Departamento de Educación? Y dice así: falta de expectativas propias respecto a los hijos, familias que llegan y ven que no es fácil y este pesimismo puede ser transmitido a los hijos, bajo seguimiento de las familias en el contexto educativo de los hijos. A veces se ven incapaces de hacer este acompañamiento. Vienen como si la escuela fuese una cosa que no va con ellos, o también puede ser cultural, que la escuela es el espacio donde dejan a los niños y ya está. De nuevo, muy insultante, ¿no? En África sabemos lo que son las escuelas, la importancia de la educación y el esfuerzo que hacen muchas familias para que sus hijos e hijas no carezcan de ella. Este es, de hecho, un motivo muy común para emigrar de sus pueblos, ¿no? Y abandonar sus pueblos, esa falta de oportunidades para niveles superiores educativos. O sea, que hay muchas familias que han migrado para que hijos puedan acceder a estudios superiores y demás, ¿no? Para mejorar la situación educativa de los hijos. Habla todo el rato, ¿no?, de ellos o nosotros, ellos como salvajes ignorantes, ¿no? Sigue. Los indicadores del nivel 1 pueden ser dentro de la familia o el niño. Pueden ser que dentro de la familia o el niño estén teniendo una visión del Islam un poco fundamentalista o politizada o, como si dijéramos, islamizada. Y aquí ya me he quedado un poco boca abierta, ¿no? Porque ¿qué es un Islam islamizado? No, ya lo había visto en alguna otra ocasión, pero bueno, no me sigue haciendo gracia. La octava pregunta es, ¿cuáles son los dos niveles de agravio según el protocolo? Aquí vuelve la gente de los Mossos y dice así: ningún indicador puede indicar por sí solo las líneas de un proceso de radicalización. Es decir, esto no representa una amenaza contra la seguridad pública, como podría ser el segundo nivel, que es yihadismo, pero sí representa una amenaza para la cohesión en el centro y las libertades colectivas. Si esta familia quiere llevar a cabo esta islamización, chocarán con nuestra sociedad. Entonces, nosotros, nuestras libertades individuales y colectivas y del resto de compañeros se verán mermadas. Son indicadores que te dicen que esta familia está padeciendo un proceso de radicalización. Antes no comía halal en la escuela. Ahora quieren que su hijo coma menú halal. Y el segundo nivel serían indicadores para detectar un apoyo activo o pasivo al yihadismo. Este ya nos tiene que preocupar. Nos tienen que preocupar los dos, pero este es el que haría que, ya sea el niño o su entorno, entre en un proceso activo. Está padeciendo un proceso de radicalización, pero con una finalidad terrorista, yihadista, de atentar, hacerle mal o cometer alguna acción violenta a sus compañeros, a la sociedad o a quien quieran. Tenemos una amenaza para la cohesión, las libertades públicas y para la seguridad en general. Y bueno, aquí un poco comentar, ¿no?, lo de que los padres pidan el menú halal en la escuela puede deberse, a lo mejor, a que lleva 26 años legislado y que, de hecho, desde muchas asociaciones, incluyendo la nuestra, lo estamos promoviendo porque es derecho de nuestros hijos e hijas, al igual que la opción de recibir clases de Islam en el centro educativo, si es público o concertado. Y seguiremos promoviéndolo porque son derechos legislados. Es indignante que una legislación tan vieja y tan incumplida por los centros y consejerías de educación se convierta ahora en un indicador de radicalización. Prosigue, ¿no?, dentro del mismo, de la misma pregunta, prosigue así, ¿vale?, con los indicadores. El tema del velo, de no depilarse las cejas, quitarse o no llevar piercings en el caso de haberlos llevado, querer borrarse tatuajes, todo aquello que representa Occidente o que representa una sociedad no más avanzada pero más moderna, que choca con su percepción del Islam, una sociedad más tradicional, más retrógrada. No maquillarse ni siquiera con maquillaje halal. Quieren un aspecto físico más retrógrado. No pintarse las uñas. Chicos que se dejan barba larga, bigote corto o afeitado. Que tengan una dureza en la frente para rezar o que lleven vestimenta islámica con los pantalones holgados arremangados. El tema de la alimentación, el hecho de no consumir bebidas occidentales como Pepsi o Coca-Cola, menores que se niegan a asistir a clases de gimnasia o de música, no volver a celebrar las fiestas que no siguen los musulmanes como la Navidad o San Jorge, no atender a la autoridad de los profesores en el aula, sobre todo a las mujeres, no querer que se cuelguen fotos de animales en la clase, no querer ver canales de televisión occidentales, muñecas sin ojos o taparle la cara a las muñecas menores que juegan muchas horas a videojuegos de guerra como ahora Call of Duty o Assassin's Creed. Están jugando en su mente como si se trasladasen a Siria, se trasladan al combate, el rechazo a las discotecas o locales de ocio, no participar en fiestas populares porque se escucha música y se bebe alcohol, practicar artes marciales o enfrentamientos militares o hacer dibujos en los que aparecen armas. Bueno, pues este es un poco el popurrí de indicadores que nos presentan, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 9, y es ¿en qué terminan estos protocolos según este mismo miembro del Departamento de Educación? Y dice así, de los casos que van llegando, la mayoría se van cerrando y no hay nada. Así que quedémonos con este nada. Y ya, bueno, durante todo el texto, concluir, ¿no? Durante todo el texto de la grabación se hace uso del expolio terminológico y uno acaba con la sensación de que parece que se esté buscando a musulmanes y musulmanas simple y llanamente, a excepción de una frase que sería la de visionar vídeos de Daesh o hacer apología a su favor, pero nada más. No se hace mención de otros radicalismos mucho más viejos y conocidos, aquellos que nos pintan las mezquitas, nos tiran cerdo o nos llaman terroristas a diario por las redes. Yo diría que hay causas más acuciantes en el panorama nacional de las que también dependen vidas, en las que se podrían estar gastando los recursos públicos que también generamos los y las musulmanas. Que ya también decir, ¿no?, que ya existen protocolos consensuados que persiguen y unifican todos los radicalismos poniendo un énfasis especial en la no estigmatización. Y aquí podemos irnos a la Comisión Europea, ¿vale?, que tienen el Radication Awareness Network. Bueno, se escribe RAN, en Twitter está como RAN-COE. Y no hace falta inventarse nuevos protocolos nada más que para fomentar la islamofobia, la xenofobia y, sorprendentemente, la incultura más absoluta. Con esto creo que ya sabemos todos lo que es el PRODERAI o un protocolo de vigilancia al uso, como los que se están llevando a cabo en algunos otros países de Europa, ¿no? Y que también, por supuesto, se han denunciado. Esto sería todo y, bueno, pues hasta la próxima emisión, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Hamza Robertson interpretando el tema My Hero.
This man is my hero, for he's the light of guidance, and he should be yours too, and he should be yours too, and he should be yours too. This man is my hero, for he's the light of guidance, and he should be yours too, and he should be yours too, and he should be yours too. Of guidance, and he should be yours too, and he should be yours too, and he should be yours too. This man is my hero, for he's
light of guidance, and he should be yours too, and he should be yours too, and he should be yours too. This man is my hero, for he's the light of guidance, and he should be yours too, 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 and he should be yours too.
Mientras no esperamos, no nos inquietamos. Esto lo dijo Ali Nobutalí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces entramos en la sección que hemos titulado Salud y Salam, donde por cortesía de la tienda La Sana, nuestro colaborador Abubakar Conejo nos trae información de cómo mantener nuestro cuerpo lo más saludable posible. En el programa de hoy nos presentará al oligoelemento silicio como clave para una buena salud.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Queridos hermanos y hermanas, un saludo y mi deseo de mucha salud y salam para este nuevo año que empieza. Que Allah nos facilite los asuntos del dunya y nos facilite los asuntos del ájira y nos aparte de la ignorancia. Amén. Quería hablarlo hoy de un oligoelemento que es muy muy importante y que se oye hablar muy poco de él, pero sin embargo es muy importante. Se llama el silicio. El silicio es un oligoelemento que está presente en la naturaleza y también en nuestro organismo, e interviene en procesos de desarrollo y formación de nuestros tejidos. Y su papel es importante a la hora de que estos tejidos estén fuertes y resistan el paso del tiempo. A medida que envejecemos, nuestras reservas de silicio bajan, siendo más notorio a partir de los 35 años, pudiendo desencadenar problemas de salud, sobre todo en las articulaciones, ¿no? Pero también hay consecuencias a nivel estético, pues la formación del colágeno y la elastina, así como la elasticidad de cabello y uñas, disminuye al disponer de menos silicio, apareciendo entonces por problemas de firmeza, flacidez, arruga. Infinidad de beneficios de esta sustancia natural, y la mayoría se refieren a casos de artrosis y de osteoporosis, aunque también se encontrará en gente que utiliza el silicio para proteger su corazón. También refuerza su inmunidad, rejuvenece la piel, fortalece el cabello. Es un mineral imprescindible para el tejido conectivo de huesos y articulaciones, ¿no? Si hablamos un poquito del silicio, de su historia, ¿no? Todo comenzó en 1957, en los laboratorios de investigación de la Universidad de Burdeos, cuando el químico Norbert Dufour sintetizó por primera vez una molécula de silicio orgánico. Él estaba convencido de las propiedades excepcionales de este mineral, ¿no? De este silicio, ¿no? Y enseguida comenzó a compartirla con las personas de su entorno. Después, boca a boca, pues hizo que se extendiera para poner remedio a innumerables enfermedades. Escribió un libro, el doctor Norbert Dufour, que se llama Las tribulaciones de un descubridor no reconocido, en el que relató los numerosos casos de curaciones extraordinarias que tenía al tomar silicio, ¿no? Como las enfermedades de la artrosis, reumatismo inflamatorio, cánceres de pulmón y de páncreas, osteoporosis, hipertensión, hepatitis, infarto de miocardio, etcétera, etcétera, ¿no? En 1982, Norbert Dufour conoció a Luc de Lerivaux y ambos comenzaron a investigar el silicio juntos, ¿no? Y fue cuando empezaron a tener problemas. Desgraciadamente, a pesar de las numerosas investigaciones que demostraban los beneficios del silicio, las autoridades de Francia, en el país que era el país donde estaba, no reconocieron nunca sus descubrimientos. Y tras este desprecio, en 1993, Norbert Dufour fue hallado muerto en su cama, envenenado. La policía dijo que se había suicidado, pero muchos creen que todavía están sobre una sospecha de asesinato, relacionado también con las propiedades del silicio. Porque además, como digamos ahora, el Loir Leribaud continuó sus investigaciones y en 1994 desarrolló el silicio G5, que es un silicio orgánico bebible y que decidió vender a un precio caro, ¿no? Más caro que el original que había desarrollado Dufour. Por este motivo, pues fue muy criticado por el Colegio de Médicos y escapó a Irlanda, donde murió víctima de un cáncer de boca. Pero al igual que sucedió con Norbert Dufour, los allegados sostienen que fue víctima de una conspiración para asesinarle y ocultar así los extraordinarios beneficios del silicio. Fijaros lo que cuenta, ¿no? ¿Y qué dice la ciencia sobre el silicio? Poca gente lo sabe, pero el silicio es uno de los principales minerales presentes en el cuerpo humano. Es vital para nuestra salud. Nuestro organismo contiene sobre un 7 gramos de silicio en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y dónde están estos 7 gramos? Pues en los huesos, los cartílagos, en la piel, en los tendones, en los músculos y los tejidos de soporte de las articulaciones. El problema es, como dijimos antes, que con la edad pues va disminuyendo nuestra reserva y además rápidamente. Y aparte también tenemos la alimentación actual, porque agrava aún más el déficit de determinados nutrientes, como en este caso el silicio, ¿no? Ya que cada vez se consumen menos los alimentos que son ricos en este mineral, como son los cereales de grano completo, las frutas, las verduras de calidad cultivadas en suelo rico en silicio, el agua de manantial, ¿sí? Y la disminución de ingesta alimentaria de silicio pone en riesgo nuestra reserva e impide la biosíntesis de numerosas moléculas, como el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico, que son componentes esenciales de los cartílagos, los huesos, la piel, el cabello, las uñas y el sistema inmunitario. Y esta es la razón por la que el aumento de los aportes del silicio a través de la alimentación y complementos nutricionales pues puede tener numerosos efectos muy positivos en la salud. Los estudios científicos más recientes revelan que se trata de un auténtico remedio universal. Refuerza los huesos y las articulaciones. El silicio es una pieza esencial en la estructura de los huesos y los cartílagos articulares. Su presencia es indispensable para la síntesis de fibras de la elastina y para que pueda producirse el proceso de calcificación, que es particularmente útil para los problemas de artrosis y osteoporosis. Hidrata, fortalece, rejuvenece la piel, ayuda al silicio, a la calidad del silicio, por una de las causas de que la piel se arrugue, ¿no? También mejora la calidad de las uñas, el pelo, embellece y favorece el crecimiento del cabello, protege el cerebro contra los estragos del aluminio que está presente en cantidad de alimentos, ¿no? Y después, eso, ¿no? Al proteger el cerebro, pues está asociado a un menor riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Después también el silicio acelera los procesos de cicatrización. Y es muy esencial para eso, ¿no? Para cualquier cicatrización de cualquier herida, el silicio es muy importante. Es un potente antiinflamatorio y se emplea para atenuar dolores como los articulares, los tendinitis y las contracturas. refuerza también las defensas inmunitarias, es indispensable en el proceso de fabricación de antígenos y anticuerpos para el sistema y defensa del organismo, protege los músculos cardíacos y el sistema circulatorio. Los análisis y composición de arterias sanas frente a arterias fuertemente dañadas han mostrado que las arterias sanas tienen un alto nivel de silicio, más, y en la enferma pues, muy, muy bajo nivel. Cuesta creer que eso, ¿no?, que un solo mineral pues, puede tener tantos beneficios para la salud, pero así es, ¿no? El silicio es un componente biológico fundamental del organismo y aumentando su aporte puede luchar contra innumerable cantidad de patologías. Una pregunta, ¿cuál es el silicio idóneo para la salud? ¿Qué tipo de silicio tomar? Pues silicio G5, el silicio G5, que es el que hemos visto, ¿no?, que es desarrollado por estos químicos, o los silicios vegetales, que se encuentran en la cola de caballo, el bambú, la ortiga. ¿Cuál es el más adecuado? El problema está en que el silicio vegetal es poco asimilable por el cuerpo humano. Por lo tanto, pues son preferibles como un suplemento. La forma más conocida es el silicio G5. Tiene la ventaja este de ofrecer una gran... O sea, se encuentra muy fácilmente, ¿no? Sin embargo, también tiene un inconveniente, que la concentración de silicio autorizada por las autoridades europeas de seguridad alimentaria está limitada a solo 180 miligramos por litro, ¿no? Y esta cantidad pues claramente insuficiente para paliar el déficit de este mineral, ¿no? Afortunadamente existe una alternativa. Se descubrió que el G5 combinado con un compuesto natural que es la colina. La colina es un compuesto natural prodigioso y podéis ya hablar sobre ella, ¿no? Es un nutriente, la colina es un nutriente indispensable para el funcionamiento del hígado, del corazón y del cerebro. Pero además tiene la propiedad de que tiene la capacidad de estabilizar el silicio de una forma que lo puede disponer, ¿no? Que la dosis de esta forma pues, está, y además la dosis está autorizada por esta autoridad que hablamos antes, ¿no? Y lo que permite aprovechar más todas las ventajas del silicio. Entonces se forma lo que es el ácido ortosilícico, que es por tanto la forma superior para ayudar a combatir los problemas derivados de la artrosis y la osteoporosis, ¿no? Y además ofrece numerosas ventajas para la salud. Entre otras, este tipo de silicio mejora la mineralización ósea, o sea, refuerza el sistema óseo de nuestro cuerpo. Favorece el síntesis del colágeno necesario para las articulaciones, aumenta la salud de la piel, el cabello, las uñas, el cerebro, ¿no? Y ayuda al sistema inmunológico. En fin, eso lo hemos hablado antes, pero con la colina favorece mucho más, ¿no? ¿Qué complemento se recomienda, ¿no? No yo recomiendo, sino se recomienda utilizar este complemento de beber dos dosis de 15 mililitros al día. Se puede consumir pura o diluida en un vaso de agua. No obstante, este producto también puede utilizarse por vía externa. Fijaros, aplicando una compresa empapada de silicio sobre las articulaciones o los músculos, verá cómo funcionan también sobre la piel, o sea, cutáneamente, por la parte exterior, ¿no? Además, como se trata de una solución muy concentrada, una botella de 500 mililitros se puede durar casi un mes. Y esta se suministra, bueno, se puede tomar la dosis que uno quiera. Como hemos dicho, la más recomendada es dos dosis de 15 mililitros al día. Y esto, los beneficios se hacen notar en unos días, si lo utiliza en aplicación cutánea rápidamente. A la hora de la ingesta, pues hace falta unos 3 meses para notar plenamente los beneficios, ya que la reserva del silicio tarda un tiempo en reponerse, porque generalmente cuando lo tomamos, nuestro cuerpo necesita silicio. Y en unos 3 meses se pueden llenar esta reserva y a partir de ahí empezar ya a notar los beneficios, ¿no?, en nuestro cuerpo. Así que con triante lo empecemos a tomar, pues mejor todavía. Y ya como por último, ya veis, ¿no?, que el silicio es una enorme fuente de salud que por desgracia pues, todavía no ha recibido la atención adecuada hasta el momento. Mi consejo es que busquéis silicio o en forma de pastilla o combinada con la colina. Sobre todo con la colina, mucho mejor. Y mucho salud y salam.
www.radio2luces.com.
A continuación les ponemos Everyday interpretado por Hamza Robertson.
Ya Latif, 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 Ya Latif.
Every day and every night I am thinking to myself what it's like to be Muslim. Now I know which way to go.
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Allah 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 Allah.
Oh Allah, you are so kind. Without your light I am blind, and in you I place my trust. Without your guidance I am lost.
Allah 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 Allah.
Oh Allah, it's you I adore. Without your mercy I'm no more, and in you I place my trust. Without your guidance I am lost.
Allah 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 Allah.
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Allah 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 Allah.
Every day and every night Allah. I am thinking to myself Allah. If I was not a Muslim Allah. I wouldn't know which way to go.
La ilaha illallah Allah. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Allah. Muhammadun Rasulullah.
Allah 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 Allah.
Oh Allah, you are so kind. Without your light I am blind, and in you I place my trust. Without your guidance I am lost.
Allah 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 Allah.
Oh Allah, it's you I adore. Without your mercy I'm no more, and in you I place my trust. Without your guidance I am lost.
Allah 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 Allah.
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Allah.
Un siervo no perfecciona la realidad de la fe hasta no abandonar la disputa, aunque tenga la razón. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radio2luces.com.
Nuestra compañera Aisha Taif, aprovechando la Jornada Mundial de la Juventud celebrada por los católicos recientemente en Panamá, nos hablará de la importancia que tiene en el Islam la tolerancia con las demás religiones. Esto es Radio 2 Luces y ahora toca la sección que hemos titulado Desde Sudamérica.
يا ربي يا غفور يا عليم يا شكور يا ربي يا غفور
يا عليم يا شكو
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات بيننا
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات
بيننا
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته. Bienvenidos hermanas y hermanos. Soy Aisha Taif. Hoy daremos muestras de la pacífica convivencia entre los no musulmanes. Islam es tolerancia. Alá ama a los perseverantes. Sed justos al establecer la justicia y haced el bien. Ciertamente, Alá ama a los benefactores. Somos paz y servimos a Dios misericordioso, el generoso, al Karim. Recientemente, el Centro Islámico de Panamá da muestra de hospitalidad y buen trato a un grupo representativo de peregrinos, enalteciendo la misión de servir a Dios con respeto y la buena comunicación en una fraterna convivencia religiosa multicultural. La comunidad musulmana panameña estableció centros de hidratación en una de sus mezquitas, como parte de las donaciones de agua embotellada, las cuales fueron entregadas a los peregrinos y peregrinas quienes participan en la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en Ciudad Panamá del 22 al 27 de enero, durante la visita extendida del Papa Francisco y la acogida de aproximadamente 265.000 peregrinos procedente de más de 190 países. Prevalece la esperanza en continuar con la ayuda humanitaria a cada creyente de nuestro país. Alhamdulillah, por la bendición del Islam. Ciertamente queda una lección de fe. Somos puente del mundo y corazón del universo, con regocijo al ayudar a los peregrinos. Afirmar con certeza la fe y la existencia de Dios, creador del universo. Cada uno de vosotros es un pastor y cada pastor es responsable de su rebaño. Sigamos fortaleciendo el buen trato y respeto fraterno, meritorio para todas las comunidades, sin discriminación alguna, en búsqueda del bien común, el amor a Dios y la paz a toda la humanidad. Escuchemos el mensaje de nuestra hermana Marwa desde Jordania con respecto al trato a los no musulmanes.
Dios exaltado sea, dice en Corán, creyentes, entrad todos en la paz y no sigáis los pasos del demonio, es para vosotros un enemigo declarado. En esta aleya le llamó al Islam Selm. ¿Qué significa paz? ¿Por qué el Islam es paz para el ser humano mismo, la familia, la sociedad y para todo el mundo? Por eso el Islam es la religión de la paz. La paz en el Islam es el estado que permite que haya cooperación, conocimiento y que se promueva lo bueno entre la gente en general. El Islam mira a los no musulmanes en justicia, mientras que a los no musulmanes no causen daño a los musulmanes. Este estado de paz debe ser mantenido por los musulmanes. Los musulmanes deben establecer una relación basada en la cordialidad, el respeto, la tolerancia y la bondad con los seguidores de otras religiones. De eso, los musulmanes deben ser tolerantes con los no musulmanes, y se prohíbe terminantemente forzarlos a convertirse al Islam. Dios, exaltado sea, dice, no cabe coacción en la religión. El Islam condena contundentemente que los musulmanes se burlen de las prácticas y creencias de las otras religiones, pues Dios exaltado sea dice, no insultéis a quienes invocan a otras divinidades en lugar de Dios, no sea que reaccionen hostilmente e insultan a Dios sin tener conocimiento acerca de lo que dicen. Así es como hemos hecho que parezcan buenas sus obras a cada comunidad, pero finalmente todos comparecerán ante él y les informará de lo que hacían. Por otra parte, en el Estado Islámico, los no musulmanes tienen los mismos derechos de los musulmanes. es una forma de la justicia que existe en las enseñanzas islámicas. Esto es un hecho que podemos notarlo a lo largo de más de 1400 años de convivencia con los no musulmanes. Finalmente, el Islam llama a la vida, a la paz y a la convivencia.
www.radiodosluces.com
Ahora, antes de terminar con el programa, les queremos hablar del insomnio. Resulta que, según últimas investigaciones, se han logrado identificar 5 tipos distintos de insomnio. No sé si ustedes lo saben, pero actualmente se calcula que aproximadamente 1 de cada 10 personas sufre de este tipo de enfermedad y además de manera crónica, aunque la mayoría sufrirá episodios también en algún momento de su vida. Generalmente tendemos a considerar la imposibilidad de conciliar el sueño como un único trastorno, pero un nuevo estudio realizado por un equipo del Instituto de Neurociencia de los Países Bajos ha revelado que existen 5 tipos diferentes de pacientes que padecen insomnio. Curiosamente, los síntomas del trastorno son idénticos para todos ellos: incapacidad para conciliar el sueño, despertarse con demasiada frecuencia y facilidad, etc. Pero difieren en la relación de sus encefalogramas entre los estímulos externos. Los investigadores realizaron su estudio con 4.000 adultos con problemas de sueño, a los que clasificaron en 5 grupos distintos. Personas muy decaídas, con tendencias a la neurosis y a sentirse tensa y ansiosa. Personas moderadamente decaídas, pero que respondían positivamente a los sucesos positivos y a las recompensas. Sujetos moderadamente decaídos, pero insensibles a la recompensa. Sujetos ligeramente decaídos, pero con una capacidad de reacción muy rápida ante los estímulos externos. Y gente ligeramente decaída y con una escasa capacidad de reacción. Según los autores del estudio, los resultados son relevantes, ya que el experimento reveló que la farmacología para dormir y las terapias para el insomnio no funcionaban igual en cualquiera de estos 5 tipos de grupos de insomnio. En fin, esperamos que usted y yo seamos de los 9 de cada 100 personas que no lo padecemos o lo hemos padecido muy esporádicamente. Si no es así, debemos ir al médico. Bueno, pues hablándoles de los distintos tipos de insomnio, hemos casi terminado con el programa de hoy.
Deseamos que lo hayan pasado bien.
Recuerden que informar y al mismo tiempo entretener es uno de nuestros grandes objetivos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosuces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les dejamos escuchando el tema Oh Allah, interpretado por el cantante Hamza Robertson.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I gave my salam to the mountain, and I drank from the mountain stream, and I walked upon its surface, and it all felt like a dream. And this mountain, it is a Muslim, and I feel like he's my friend.
And as I climbed onto his peak, I wished it would never end. We should be like the mountain. It never complained. We should be like the mountain. It praises God and never complains. We should be like the mountain, like the mountain. I gave my salam to the mountain, and I strive through the wind and the snow, and something caught my eye sky, and I wished it would never let go, 'cause this mountain, it is a Muslim, and I feel like he's my friend. And as I climbed onto his never ends. On this mountain I feel complete, and while I'm here to this mountain I will speak. Thank God for this wonderful day, and I know the mountain feels the same way. We should be like the mountain. We never complain. We should be like the mountain. It praises God and never complains. Should be like the mountain, like the mountain, like the mountain. We should be like the mountain, an awe-inspiring Muslim as it is. We should be like the mountain, like the mountain.